todo respiro del que soy capaz. Cantaré de la bondad de Dios. Sí, cantaré de la bondad de Dios. Sí, cantaré de la bondad de Dios. Amén. Él es tan bueno. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo aquí esta noche. Si están molestados por las temperaturas, dense cuenta de que pudiera estar mucho peor. 17 grados bajo cero estaba cuando llegué a Edmonton, Canadá, cuando el viernes. Así que es un poco más frío de lo que está aquí. Y nevó casi todo el tiempo que estuve ahí. Tuvimos un tiempo maravilloso con el tabernáculo del mensaje del tiempo del fin de Alberta, Canadá, en Edmonton, en la iglesia donde estábamos. Era la iglesia que fue fundada por el hermano Harold Hildebrand. Era un verdadero pionero en África, trayendo el mensaje a Ghana y la Ivory Coast, Nigeria, Kenia y muchos otros lugares. Y el hermano Ed Hammelmeister ha sido un ministerio ahí todos estos años. Él fue votado como pastor cuando el hermano Harold falleció. Así que tuvimos unas reuniones juntos el domingo, dos servicios, y tuvimos un tiempo maravilloso. Luego el lunes llegué a casa bastante tarde, el lunes en la noche, y anoche estaba en coma, de regreso en la silla de montar. ¿Sabes? Solo estuve fuera 4 días, pero no podía esperar llegar a casa de nuevo. No hay ningún lugar como casa. Les dije, cuando estábamos ahí el viernes, el sábado les dije, eran 77 grados a casa. Oren por nosotros, que de alguna manera atravesaremos por eso. Lo soportaremos. No puede uno ganarle al clima en Arizona y en la primavera. Todo lugar tiene belleza y su atracción. Y sabemos y podemos ver la mano de Dios en todas partes. Soy un poco parcial a donde estamos. Y creo que ustedes deberían les debería gustar donde quiera que estén. Eso le gana la alternativa. Salmos 145, y le veremos del versículo 18. Tengo un texto familiar del que quiero hablar esta noche. Hemos estado, creo que tomamos 48 servicios, básicamente hablando del temor y qué hacer al respecto y de dónde vino y todos los detalles de ello. Así que si Dios quiere, lo vamos a coronar aquí esta noche. Solo uno más de un texto familiar. Creo que es un texto para empezar a aplicar lo que hemos aprendido en todos esos servicios. Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Filipenses capítulo 3, leeremos versículos 9 al 16. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Él tiene toda seguridad de que Él va a alcanzar esa meta, de que Él va a agarrar ese premio, pero Él está diciendo, no me voy a sentar como que si ya lo tengo. Hay un proceso por el que tengo que pasar. Yo sé que lo voy a obtener, pero ya que sé eso, voy a ir por Él. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿No es eso maravilloso? Nuestra confianza está en Él completamente. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Una escritura más de Lucas capítulo 16, versículos 16 al 17. La ley y los profetas eran hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre. Mientras venimos a este servicio de media semana, te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te agradecemos por las maravillosas reuniones que ocurrieron aquí en la Casa Hogar mientras viajábamos. Padre, un maravilloso reporte. Te amamos y estamos esperando más de ti. Estamos esperando menos de nosotros mismos, esperando que tu palabra tenga una mayor manifestación en nuestras vidas. Estamos buscando que esa madurez venga en nuestra caminata. Mientras, no solo queremos citar tu palabra todo el tiempo, si creemos tu palabra. Y hay un propósito en citar tu palabra, por supuesto, pero en algún punto en el tiempo queremos ver la manifestación. Queremos ver tu palabra tomar carne, vestirse de carne, y tu palabra se interpretará ella misma y se vindicará ella misma al venir a cumplimiento. Así que rogamos que bendigas a todos y cada uno, que unja nuestra fe, Señor, esta noche, y a aquellos que no pudieron estar con nosotros, que están escuchando, rogamos que los unjas esta noche a sí mismo, aquellos que van a escuchar, aquellos que están viajando, que estés con ellos, Señor, y aquellos de nosotros que estamos aquí, Padre, que simplemente sobrecargues esa fe que has colocado dentro de cada uno de nosotros, y Padre, que bajemos todo temor aquí esta noche mientras venimos al cierre de esta serie que has puesto en nuestro corazón, Señor. Venimos, llegamos al fin de este tema por todo ángulo que pudimos pensar, reconociendo que tenemos que resistir este temor, tenemos que caminar más allá de este temor, tenemos que reconocer que es algo que cada uno de nosotros encarará. Para que esa fe sea puesta en acción, no podemos permitir que ese temor paralice esa fe. Así que, Señor, mientras entramos en el pensamiento aquí esta noche, rogamos que unjas tu palabra una vez más, que encuentre su lugar de reposo, Señor, y que produzca lo que la enviaste a producir. Y, Padre, te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche, Perseverando en la Hora de Muerte. Y como dijimos, hemos visto esto una o dos veces en el pasado, pero el Señor lo puso en mi corazón de que vayamos en esta dirección esta noche. Así que vamos a hablar de una palabra aquí esta noche, y esa palabra es perseverar. Perseverante, y esa palabra, sabemos que esa palabra perseverante, si la buscan, significa el sostenerse en un curso de acción, creencia o propósito sin ceder. Eso es lo que es importante ahí, que te estás aferrando a algo y no vas a ceder. Permanecer constante a un propósito, idea o tarea. Escuchen esto, especialmente encarando obstáculos o desánimo. Así que uno debería de estar en expectativa de que van a haber obstáculos y que van a haber desánimos. Pero el perseverante dice, yo sigo adelante, no importa qué.
I have no other
Yo
plan.
No tengo ningún otro plan. Tengo un plan A y eso es todo.
Implica
una persistencia que no cede y algunas veces que molesta. Y algunas veces una persistencia que molesta. Escuchen, amigos, si nuestros hijos, si les prometimos algo y si es algo de que quieren, van a venir a jalarle la falda a mamá y a papá. ¿Qué de esto? ¿Qué del otro? Tú dijiste, correcto. Y van a ser molestamente persistentes. Y algunas veces ustedes dirán, muy bien, y se los darán. No porque están comprometiéndose, sino porque tal vez ustedes se los iban a dar más tarde, pero porque son tan persistentes, porque son tan perseverantes, entonces lo obtienen. Pero ellos esperan recibirlo. Por eso vienen y jalan de tu falda, y por eso vienen y jalan de la camisa del papá, porque están en expectativa de que van a obtener esto mismísimo de que están pidiendo. Implica una persistencia que no cede y molesta.
Bulldog faith, that's what Brother Branham would call it. Bulldog faith.
Un aferramiento recio, una fe de bulldog. Eso es lo que el hermano Branham lo llamó. Hubo otro término, a un pitbull, un perro pitbull. Y de dónde vino ese nombre, que de hecho criaban a estos perros para pelear y los ponían en un corral juntos y peleaban hasta la muerte, supongo, pero un bulldog agarrará, pegará una mordida y no soltará. Un bulldog echará mano y tal vez es un perro más grande, y tal vez el perro más grande está moviendo su cabeza de un lado a otro, y ese bulldog ha echado mano y no lo suelta. Así que anda ahí, está siendo tirado de un lado a otro. Pero no hay opción, no se va a soltar. Y cuando ese otro perro se relaja un poco, el bulldog agarra un poco mejor, hasta que últimamente matarán a ese otro perro, porque para el bulldog esa es la meta. Para el bulldog dice, no me importa cómo se ve, no me importa si estoy siendo lastimado un poco, si estoy siendo tirado de aquí para allá, voy a derribar a este otro perro. Esa es mi misión, ese es mi enfoque, ese es mi propósito. Lo siento de que sea un cuadro tan feo, pero hay una determinación ahí que es criada en esos perros y no hay otra opción. Va a aferrarse hasta que obtiene aquello por lo que se está aferrando. Así que perseverar significa presionar a través de todo obstáculo, no solo alguno. Una derrota no es una opción. Espero que estén escuchando esta noche. Y como leímos muchas veces de Segunda de Pedro, el primer capítulo, dándole toda diligencia, añadan a su virtud, a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y así sucesivamente. Damos cuenta de que diligente significa marcado por perseverar, caracterizado por un esfuerzo ardiente. Es un enfoque. Yo pongo mis ojos en esta dirección y voy a continuar en esta dirección. No voy a cambiar dirección. No tengo un diferente plan. Tengo mi ojo en esta meta y voy a presionar hasta esta marca. Tengo mi ojo en el premio. Correcto. No voy a reescribir esto a lo largo del camino. No voy a cambiar aquello que estoy buscando. Yo tengo mi mente decidida. Me he decidido. Estoy claro sobre esto. Y simplemente voy a perseverar. No sé cómo va a suceder, no sé cuándo va a suceder, pero sé que sucederá, porque la derrota no es una opción. Presionando a través de todo obstáculo, no considerando lo que se interpone en tu camino. Hebreos 11:6, Pablo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos saben eso? Ustedes no pueden agradar a Dios sin fe. Pero no se preocupen, Él es el que nos da fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, no que tiene esperanza que lo es, sino que debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Señor, quiero conocerte, quiero conocer tus caminos. Yo no estoy aquí para probarte y si no llego a ninguna parte, voy a ir a probar algo más. Ustedes diligentemente lo buscan, lo encontrarán. Cuando lo buscan con todo su corazón, lo encontrarán. Así que la fe siempre tiene una recompensa. Y Dios nunca nunca rechazará la verdadera fe, pero nuestra fe debe ser constante y sin vacilar. Nuestra fe debe estar firme, nuestra fe debe ser diligente. Y amigos, eso no es decir de que no pasaremos por tiempos donde no es diligente, donde no está firme o donde no es sin vacilar y donde no es constante, porque hemos permitido que el temor nos domine y paralice esa fe. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades, ¿correcto? Una vez que aprendemos que este es el acercamiento correcto, así es como te acercas a ellos, bueno, obtenemos una otra oportunidad. Así que Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, tendemos a pensar de que eso siempre significa por la palabra escrita o por la palabra hablada que vino por medio de la boca de profetas. Pero quiero ser muy cuidadoso con esto esta noche, porque Dios puede hablarles y darles fe. Y tal vez ni siquiera esté escrito en su palabra, y lo veremos aquí en un momento. Así que, por supuesto, sabemos que la fe es una revelación, ¿correcto? Y es un saber como opuesto como aún lo espero. Y hay un reposo que viene con esa fe, porque la fe ya conoce el resultado de esta situación y, por tanto, no tiene temor alguno. La fe literalmente es una sustancia. Yo no se las puedo mostrar, yo no puedo describir todas las leyes y todo lo que lo compone, pero sabemos que es una sustancia porque la Escritura lo dice. Es literalmente una sustancia, pero no es una sustancia que podemos ver con nuestros ojos humanos. La cosa que ustedes en la que están creyendo es de hecho hecha de fe o existe enteramente por fe, porque ustedes lo creen, existe. O piénsenlo, amigos. Sabemos cómo es eso con el temor. Podemos causar que algo exista porque tenemos temor. La cosa que tememos la podemos traer sobre nosotros mismos, que de algo que es positivo en la cual creemos. Así que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él habló y Él creyó su propia palabra. Y si Él fuera a dudar alguna vez su palabra, las cosas que son dejarían de ser. Pero él todavía cree su palabra. La fe no es esperanza, porque la esperanza desea lo que la fe ya posee. La esperanza es el deseo anhelado, pero la fe es el producto de ese deseo. Y la fe no está fuera del alcance de cualquiera que esté escuchando esta noche. Así que no permitan que el diablo les mienta. No permitan que el diablo les dice, ok, oíste esto, vamos a pasar por esto una vez más. Pero yo probé esto y no va a funcionar para mí. Funcionará para ustedes. No me importa quién son. Yo soy el menor. Funcionará para ustedes. Amén. La fe no está fuera del alcance de nadie que esté escuchando esta noche. La fuente de fe siempre es Dios y viene por oír su palabra hablada a ustedes. Y cuando Dios les habla a sus almas y ustedes aceptan su palabra hablada a ustedes, ahí está concluido. Nada más es requerido y la búsqueda de ustedes ha terminado. Pero como hemos visto que pasamos por tantas partes en esta serie sobre el temor, tenemos que mantener ese temor fuera del camino. El temor va a estar ahí. El temor tratará de asustarlos. El temor tratará de empujarlos. Pero deben de hacer ese temor a un lado y dejar que esa fe se vuelva una realidad. Así que nada es requerido excepto aferrarse a esa fe y pararse en ella. Pero no significa que la batalla ha terminado. Y ahí es donde la gente pierde la batalla, porque piensan, bueno, yo pensé que todo lo que tenía que hacer era creer y luego no va a haber una batalla. La batalla muchas veces apenas está comenzando, pero el resultado es determinado. Esa es la diferencia. Y ustedes ya saben cuál el resultado va a ser. Ustedes ya saben cosas que han de ser. Amén.
You just somehow know
ustedes de alguna manera saben que la victoria de ustedes está concluido en sus corazones porque Dios así lo dijo y eso es todo. Porque Dios así lo dijo. Todo temor es hecho a un lado, aunque el temor tratará de venir y tocar en la puerta. El temor va a tratar de paralizar esa fe, pero el temor hecho a un lado, esa fe producirá lo que fue enviada a producir. Así que frecuentemente comienza, como sabemos, como una necesidad o deseo en nuestros corazones por algo que corrientemente no poseemos o un resultado que deseamos de una situación en nuestra vida. Y si la cosa que deseamos no está fuera de la voluntad de Dios, que es su palabra, si quieren saber cuál es su voluntad, es su palabra, entonces tenemos todo derecho como hijos e hijas de Dios de pedir y buscar que venga a existencia. Y amigos, necesitamos empezar a hacerlo, necesitamos a comenzar a hacerlo más y más. Dios quiere que tengan estas cosas. Dios, ustedes tienen una necesidad en su vida. Dios quiere satisfacer esa necesidad. Estoy predicándome a mí mismo también. Así que muchas veces tal vez comenzamos con fe mental y con una confesión mental de la promesa de Dios que Dios nos dio en su palabra, pero luego en el tiempo señalado, como a medida nos aferramos a nuestra confesión, Dios unge esa fe mental y se vuelve fe sustancia. Así que si queremos algo de Dios y todas las cosas buenas vienen de Dios, entonces debemos trabajar de acuerdo a sus leyes, que son sus leyes son sus caminos y podemos encontrar sus leyes, sus caminos en su palabra a nosotros. Debemos servir a Dios a su manera, no a nuestra manera, o no en la manera de otro hombre. Y tirar pataletas, esa no es la manera de Dios. Simplemente debemos de hacerlo en la manera de Dios, y si lo tomamos en su palabra, él tiene el deber de respaldar su palabra y traerla a cumplimiento, y él llevará el cielo a bancarrota antes de permitir que una promesa recibida en un corazón creyente que falle en cumplirse. Él la traerá a cumplimiento. Dios tiene leyes naturales, leyes espirituales. Sé que estamos poniendo una base aquí un poco, pero quiero estar seguro que este fundamento está aquí para que no haya espacio de moverse al enemigo. Dios tiene leyes naturales y leyes espirituales y necesitamos entender sus leyes y necesitamos tener confianza en ellas y trabajar de acuerdo a ellas, y son sencillas. Vemos que Dios de igual manera tiene leyes naturales, y si trabajamos dentro de los confines de esas leyes, entonces tenemos todo derecho de esperar ciertos resultados. Y esas leyes no les importan quiénes son ustedes. Nosotros creemos en o aceptamos esas leyes naturales y luego trabajamos de acuerdo a ellas y luego esperamos resultados. Cuando ustedes encienden la luz con el interruptor, ustedes esperan que la luz aparezca. No es así. Ustedes ni lo cuestionan. Es subconsciente. Recuerdan como estamos hablando en esta serie. La fe. Queremos que llegar a un punto donde es subconsciente. Nuestra expectativa. Correcto. Cuando ustedes encienden el interruptor, no están ni siquiera pensando, oh, llame. Oh, espera, déjame concentrarme. Déjeme sentir el sentimiento. No, simplemente encendiste el interruptor. Y si enciendes el interruptor y nada sucede, bueno, lo primero que haces es asegurarte de que de hecho encendiste el interruptor, pero si la luz no enciende, no te das por vencido en las leyes de electricidad y no dices, cual hermano Henry, cuando él lo hizo le funcionó, pero no lo hizo para mí. Eso es lo que hacemos con las leyes espirituales de Dios. Estas son leyes, amigos. No les importa quiénes son, pero las leyes espirituales requieren que ustedes crean. Así que ustedes no dejan de creer. Si la luz no se enciende, no dejan de creer de que la corriente fluyendo por un alambre de cierto material siempre va a resultar en que luz sea generada. No, ni siquiera piensas en eso. Crees y confías. Si la luz falla en aparecer, bueno, regresas a ver qué ley ha sido violada. Tal vez hay una interrupción en el alambrado. Tal vez el bombillo está suelto o está quemado. Tal vez el switch, el interruptor ha fallado. O tal vez no pagaste la cuenta de electricidad, pero esas son leyes. Sí, no pagues la cuenta de electricidad y hay una ley que dice que la pagarán. En las ondas de radio, Sabemos que las ondas de radio están pasando por este edificio mientras hablamos. Sabemos que uno no puede ver una onda de radio, uno no puede oír una onda de radio, no puede uno saborear una onda de radio. Y esperamos no sentir una, la sentirías si el nivel de poder fuera tal que si fuera una ola, una onda muy poderosa, un poder muy alto, la sentirían, pero la mayor parte del tiempo no van a encontrar algo así. Así que la excepción siendo de que hay ciertas frecuencias, si estamos alrededor de 100 gigahertz, la van a sentir. No pasará más profundo de que un 64 de profundidad en su piel. Es ahí donde están sus nervios, así que lo van a sentir. Pero sin embargo, la mayor parte de las ondas de radio no las van a sentir. La mayor parte de esas frecuencias van a pasar por su cuerpo y no sabremos de que están pasando por nuestro cuerpo. Sin embargo, están pasando por nuestro el cuarto mientras hablamos. De hecho, hay una onda de radio que está saliendo de esta paquete de poder, de este transmisor que estoy en mi, que tengo en mi cinto. Este sensor está enviando la transformación, esa información en la parte de atrás de la onda de radio y le envía donde esté el receptor y termina en el sistema de sonido y termina en los parlantes. Mágica, ¿no es así? No, son leyes que recuerdan, si trabajan de acuerdo a ellas, deberían de esperar ciertos resultados. Así que uno no estaría errado si uno dijera que el campo de estudio de las ondas de radio es basado en fe en comparación a los cinco sentidos naturales, porque los cinco sentidos naturales no tienen nada que ver con ellos. Uno cree que se comporta de cierta manera, uno cree que es gobernada por ciertas leyes, y una vez que uno entiende esas leyes y trabaja uno de acuerdo a esas leyes, tú esperas, no tienes esperanza, esperas ciertos resultados. No te emocionas todo cuando recibes los resultados porque los esperabas. Vamos, gente. Ustedes deben de creer en esas leyes y cuando no obtienen los resultados esperados, entonces averigüen qué están haciendo mal. Así que lo mismo es verdad concerniente a la palabra de Dios que Él nos ha dado. Por ejemplo, se nos dice en Hechos capítulo 2 que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de nuestros pecados, y se nos dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Es cierto eso? Es una promesa. Así que tiene que suceder. Déjenme decir eso de nuevo. Tiene que suceder. Déjenme decir eso de nuevo. Tiene que suceder. Déjenme decir eso de nuevo. Tiene que suceder. No es solo para ciertas personas. Es para cualquiera que va a seguir esta receta. Es para cualquiera que verdaderamente se arrepienta, correcto, ser bautizados en bautismo cristiano, correcto, y por supuesto uno siempre tiene que creer la promesa del Señor. Si no tienes fe para creer la palabra, no va a suceder, pero Él te da esa fe. Así que es una promesa, no es solo para ciertas personas. Así que vayan y miren lo que dice la ley, y si la ley, si la promesa no está siendo cumplida, averigüen qué promesa o qué ley está siendo violada. Y si no hay ninguna cosa siendo violada, aférrense. Sin vacilar. Sin ninguna otra opción. Habiendo arrepentido verdaderamente con convicción y sentida de corazón, verdaderamente creen que su palabra prometida funcionará para ellos. No pueden creer y durar al mismo tiempo. No es algo que prueban, es algo que están creyendo. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Me encanta eso, me encanta que las palabras como todo, todas las cosas son posibles. Saben, si fuera simplemente algunas cosas, estaría preocupado, pero todas las cosas son posibles. Pero la parte creyente es lo que es crítico. Si no crees, entonces no es posible. Pero si crees, entonces sí es posible. Así que nuestro texto esta noche, si finalmente vamos a llegar a él, viene de una historia familiar que encontramos en Mateo 15, comenzando en el versículo 21. Saliendo de Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. De hecho, he estado ahí. Veamos, Tú estabas conmigo, sí, la hermana Baker. Pensé que era tal vez la CIA, estábamos recibiendo miradas de todos, porque de hecho, en el Líbano del día moderno, sí, bueno, de todas maneras, tiempos interesantes. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahora, amigos, voy en esta dirección con un propósito esta noche. Porque, primeramente, ustedes saben que ella está experimentando temor. Correcto. Probablemente temor en muchos diferentes niveles, ¿saben? Hay muchas cosas desconocidas. Hay un temor de rechazo. Ella no es una judía. Ella no es, por así decirlo, novia, ¿correcto? Ella no va a la iglesia de ellos, pero su hija está atormentada por un diablo, demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahora, si no hay algo en nuestro corazón que cause que ella presione adelante, nada va a suceder. Él no le respondió palabra. ¿Qué haríamos nosotros? Amado Señor, tengo esta necesidad, tengo aquella necesidad. Mi hija tiene esta necesidad. Y luego Dios no dice nada. Bueno, supongo que simplemente no es para mí. Supongo que solo para ciertas personas. ¿Cuántos saben que Dios está callado muchas veces? Pero no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Esta mujer nos está molestando, es perseverante, es como un pitbull. Ella simplemente echa mano y no suelta. Por supuesto, sabemos que el Señor estaba cansado, estaba buscando un lugar para descansar, y los discípulos están pensando, las reuniones ya terminaron, y esta mujer no es ni siquiera judía. Yo no sé ni siquiera por qué está aquí. Ahora, si ustedes buscan en los comentarios, atormentada por un demonio, dice estar bajo el poder de un demonio. En el Nuevo Testamento, estas son personas afligidas con unas especialmente severas enfermedades, ya sea corporales o mentales, tales como parálisis, ceguera, sordera, pérdida de habla, epilepsia, melancolía, demencia, etcétera, cuyos cuerpos, en la opinión de los judíos, demonios habían entrado y tenían de tal manera posesión en ellos, no solo para afligirlos con enfermedades, pero para destronar la razón y tomar lugar a ellos mismos, de acuerdo. Los poseídos que no querían expresar la mente y conciencia de los demonios morando en ellos y su cura, se pensaba que se requería la expulsión del demonio. Bueno, pensamos lo mismo hoy. Tenemos que entender, por supuesto, primeramente había segregación en esos días entre los judíos y los gentiles, y los judíos y los samaritanos, y era de hecho políticamente correcto ser segregacionistas, de ser, eso es lo que lo llamaría, ¿no? Y esta mujer, sin duda, habían oído de que había un liberador en la tierra, y había oído todas las poderosas maravillas y milagros que habían estado aconteciendo en la tierra, y ella no entendía. Quiero que capten esto. Esto es tan importante esta noche, amigos. Aquí está una mujer que sabe muy, muy poco. Aquí está una mujer que ni siquiera es de la base correcta, no es de la iglesia correcta, no es ni siquiera de la raza correcta, y nada de eso es un factor. Ella no entendía todo el significado de lo que estaba aconteciendo en ese tiempo, pero su hija tenía una necesidad y nadie podía ayudarla. Amigos, ella había estado en todas partes, ella había visto a todos. Piénsenlo, la Escritura no nos dice precisamente cuál era la condición de su hija, de qué estaba poseída, y de hecho estoy contento de que no es así. Yo pienso de que eso también es a propósito, porque su hija estaba atormentada ventada de llenen el espacio en blanco. De otra manera, es, digamos que era asma. Bueno, esto solo funciona si es asma. No dice cuál era el demonio, no importa. Cualquiera que sea el problema esta noche, lo que funcionó para ella funcionará para ustedes. Ven ustedes, no importa qué tipo de diablo era que poseía a su hija. Estas son leyes que estamos tratando de mostrarles, ya sea enfermedad, ya sea leucemia, ceguera o demencia o COVID-19, este acercamiento funcionará con cualquier condición. Todo lo que sabemos es que su hija tenía una necesidad y que su madre vio más allá de la condición y quería a su hija de regreso. Ese era el primero y ante todo preocupación de su madre, de su hija. Era el regreso de su hija estar en su mente cabal. No importa lo que la fe de su hija dijera, lo que su hija había hecho o no había hecho, si su hija era una creyente o su hija era una incrédula, ya si fuera que fumara, no importaba. O que la trajo a esta condición presente. Amigos, así es como somos convencidos. Se nos quitan promesas de Dios. Bueno, ella hizo esto sabiéndolo y ahora está siendo castigada por esto. Estas son leyes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la fe de ustedes? ¿Qué promesa les ha dado Dios a ustedes? Todos debemos de ver más allá de todo este razonamiento. Como hablamos el domingo antes, el domingo pasado, antes, vayamos, dejemos de encontrar a Goliat en su terreno, dejemos de encarar al diablo y peleando en la batalla en sus términos. Tomémoslo en los términos de Dios. Así que el amor en el corazón de esa madre por su hija la puso en un estado de desesperación, la madre. Así que ella está buscando una cura. Y no sabemos cuánto tiempo su hija tuvo esta condición particular. No sabemos a qué iglesia atendía. Tal vez su iglesia no creía en sanidad divina. Quizás ofrecían seminarios o programas de autoayuda en lugar del Dios viviente. Tal vez tenían un programa de 10 pasos que estaba enseñándole a su hija cómo vivir con su condición en vez de un programa de 3 pasos de nacer de nuevo el Espíritu de Dios y dejar que Dios lidiara con ellos. Tal vez ella estaba tomando hierbas o tal vez un doctor estaba sacándole sangre o quitándole metales pesados de las palmas del pie, de los pies, o usando aceites esenciales. Nada en contra de esas cosas, pero eso no es la cura. Aún si hacen esas cosas no son la cura. Dios es el sanador. Tal vez la iglesia de ella era así, por así llamarlo, creyendo por su liberación, pero su hija se estaba empeorando. Pero cualquiera que haya sido su situación, su madre había oído de un ministerio de liberación que estaba en la tierra y el hermano Branham. De hecho, esto es lo que es interesante. Ella no tenía una escritura. Ella no tenía una escritura que decía Dios la sanará su hija.
She was a Syrophoenician woman, right?
Era una mujer sirofenicia, correcto. Era de una raza mixta aún. Gentil, no judía. No había escritura que dice sanidad te pertenece. La sanidad es el pan de los hijos. La sanidad era para los hijos de Israel. Correcto. Dios estaba lidiando primero con los judíos. Y de alguna manera ella piensa, eso no importa, yo puedo obtenerla también. ¿Qué fue eso? El hermano Branham nos lo dijo de esta manera. Dios le habló a ella, le habló a su corazón y le dijo, si ella puede llegar al Hijo de Dios, su hija sería sanada. Dios le dijo eso. La fe viene por el oír, oír por la palabra de Dios. Dios le habló a ella, fue revelado a ella en su corazón. Mi hija puede ser sanada. Eso es todo lo que ella tenía. Ella no tenía soy novia, ella no tenía me debe esto, ella no tenía tengo este ministro, tengo aquel ministro, o que hice esto, o no hice aquello, o no hice lo otro. Vamos, amigo, esto es lo que me encanta de esta historia, que fue no tenía nada que ver con su vida, nada que ver con su raza, no tenía nada que ver con si si ella era novia o no. Con lo que tenía que ver es que Dios puso fe en su corazón y ella está actuando en base a esa fe y Dios nunca rechazará eso. Su entendimiento era que era el hijo de David, que estaba trayendo liberación por toda la tierra. Ella oyó gente usando aún esos términos, y de alguna manera en su corazón Dios le habló. Y algo en su corazón dijo: si puedo llegar al hijo de David, mi hija será sanada. Yo solo lo sé. Así que ella oído de que se había acercado y hizo camino para ir y llegar a él, y amigos, está encarando temor como todos los demás. Ella sin duda alguna encaró muchos obstáculos para llegar a donde estaba Jesús y probablemente se encontró muchos burladores en el camino. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta es una convención de la novia. ¿Qué estás haciendo aquí, metodista? Vamos, amigos. Esta mujer era griega, una mujer sirofenicia, no una judía, pero ella no consideró su raza, ella no consideró su base, su historia, pero ella solo vio el resultado deseado. No se pone más sencillo, amigo. Todo lo que ella sabía es que su hija necesitaba sanidad. Ella clamó por ella, Dios le habló a ella, le reveló a ella en su corazón: si puedes llegar a él, será sanada, tu hija será sanada. Así que cuando esta madre llega a Jesús, ella comienza a clamar: oh, hijo de David, mi hija es atormentada por un demonio, ten misericordia. Mi hija necesita liberación. Ahora sabemos que el escenario aquí es que el Señor mismo, Jesús, ha estado siendo presionado por muchos días y necesita descanso. Está agotado, tuvo líneas de oración, ha predicado, pero la madre se dirige a él como hijo de David, lo cual sabemos que es el oficio futuro cuando gobierne y reine con su novia durante el milenio. Así que ya que ella no lo llama por su nombre de su presente oficio, él no responde. Ustedes dicen, eso no debería hacer diferencia alguna, lo hace. Si Ben viniera a mí y dijera: abuelo, necesito esto o aquello, yo miraría alrededor. Abuelo, ¿quién? ¿A quién le estás hablando? Yo no soy tu abuelo, ¿correcto? O si dijera: hijo, yo he tenido gente que hace eso. He tenido ministros allá en el sur que me llaman hijo y son la mitad de mi edad. Eso es un poco raro. Muchas veces algún tipo de juego de poder y algunas veces de escultura, pero que yo no respondo cuando me llamas hijo porque no soy tu hijo, ¿correcto? Así que tienes que llamarlo por su correcto nombre. Tú dices que no importa, no hay otro nombre por el cual, bajo el cielo, por el cual debemos ser salvos. Solo hay uno, así que debe ser el oficio correcto. Así que el Señor no responde cuando ella lo llama hijo de David. Ahora, demasiados se detendrían ahí mismo. No seguirían presionando adelante. No perseverarían para darse cuenta: ok, si algo no está bien, si tengo la mecánica errada, démonos cuenta cuál es la mecánica, porque mi hija, yo sé en mi corazón que tú sanarás a mi hija si tan solo puedo echar mano de ti. Hermano Doug, he orado al Señor por una necesidad y no respondió. Sí. Tú y yo ambos. Todo es hecho con un propósito. La fe, si la fe es fe, será probada.
Y esto
eliminará a los que están probando algo en comparación a los que creen. Bueno, tal vez se supone que debo vivir con eso. ¿Es eso lo que tu fe te está diciendo? O tal vez no me oyó, o tal vez no soy digno. Concluyamos eso. Tú no eres digno. El que sigue, tal vez no hace estas cosas ya. ¿Qué capítulo, qué verso, qué libro? Quizás solo debo creer que lo recibí. Basofia. Quizás solo voy a ir y decir, bueno, lo recibí, eso es todo. Noten, el Señor nunca le dijo de ninguna manera o no puede obtenerlo. Él simplemente no dijo nada. No inmediatamente. En el recuento de Marcos capítulo 7, versículo 24, se nos dice que Jesús entró en una casa y nadie, ningún hombre lo sabía, pero no podía estar escondido, porque una cierta mujer que tenía su hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él y vino y cayó a sus pies. Así que entró a la casa, cerró la puerta, escondiéndose de ahí, tal vez de otros como ella, que lo estaban siguiendo. Él necesitaba un descanso, él necesitaba un reposo y no había fin. Si él se hubiera quedado allá afuera, la presión hubiera continuado 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero él tuvo que alejarse y obtener descanso. Así que los discípulos del Señor, ellos trataron de deshacerse de ella, pero ella no fue alejada por predicadores, ella no iba a ser alejada por la iglesia, no importa lo que ellos lo dijeran a ella. Amigos, simplemente me despedace el corazón a lo largo de los años. La gente simplemente, tanta gente, se traban con la iglesia, con personalidades, se traban con gente en la iglesia. ¿A quién vinieron a ver? ¿A quién vinieron a hablarle? ¿A quién? ¿De quién vinieron ustedes a obtener algo? Entonces, ¿por qué no se enfocan en él? Bueno, tal vez hay alguien que es un hipócrita en la iglesia. ¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver? Ustedes no vinieron aquí para ver al hipócrita. Tal vez el hipócrita nunca obtenga nada. No dejen que eso los detenga. Si eso es todo lo que se requiere, que haya un hipócrita, siempre ciertamente va a haber uno. Jesús nunca los va a decepcionar. Nuestra confianza está en él. Si tan solo ponemos nuestros ojos en él. Me canso tanto de iglesiería. Enamórense de él. Dejen, volteen sus ojos hacia Jesús. Miren su maravilloso rostro. Y las cosas de este mundo, extrañamente, se disminuirán ante su gloria y gracia. Él nunca decepciona, él satisface. Así que los discípulos del Señor trataron de deshacerse de ella, pero ella no rechazaba ser. Los predicadores no la podían enviar lejos, la iglesia no podía enviarla lejos, no importa qué le dijera, eso es importante. Bueno, tú no eres novia, no me importa si soy novio o no, no es eso por lo que estoy aquí. No eres nada buena y tu punto es, eres indigna, nunca dije que lo era.
I just got a need.
Yo solo tengo una necesidad y no es ni siquiera para mí, es por mi hija. Y Dios me dijo que puedo obtenerla o recibirla.
She didn't come to see
ella no vino a ver predicadores. Ese es el error que la gente hace. Es que vienen a ver predicadores.
Well, if that's what you come
bueno,
to
si
see,
eso es lo que vinieron a ver, van a ver. Ustedes van a estar emocionados, decepcionados. Pero si vinieron a ver a Jesús, van a estar satisfechos.
She didn't come to see the
ella
church.
No vino a ver a la iglesia. Yeah, like bueno, no me gusta el color del edificio, no me gusta el tamaño de él. Aire acondicionado no está correcto. ¿Qué importa? Ella vino ahí para tener una audiencia con el gran médico. Y ella no permitía ser enviada lejos. Yo sé, la hora viene cuando las cosas se van a poner muy malas. Va a haber presión. Se nos ha prometido eso. Los creyentes están presionando adelante y están en una caminata con Cristo, pero va a haber un montón de gente que de repente se pone serio y va a ser demasiado tarde.
She would not be turned
ella no permitía
away,
ser enviada lejos, no importa qué enseñanzas trataron de meterle por la garganta. Ella no estaba ahí. No me importa cuál es tu doctrina favorita. Yo tengo un propósito. No me importa cuáles son tus catequismos. Y sin duda alguna la llamaron nombres, le dijeron, tú ni siquiera eres parte de la iglesia, tú no eres salvable, piénselo. Eso es bastante más o menos lo que dijeron, solo le estamos ministrando a las ovejas perdidas de Israel, y tú ni siquiera eres un cordero, y no eres de Israel.
So they went into the house.
Así que entraron en la casa. Deben de haber tratado mucho de deshacerse de ella, porque ella no se iba. Así que apelaron a una fuente más alta y entraron a la casa y le pidieron a Jesús que le enviara lejos, que la corriera. Yo no sé por qué no solo oraron por ella. Así que Jesús viene a ella y continúa a probar su fe. Versículo 24, Mateo 15, 24. Él respondió, dijo, respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Wow.
Mucha gente se hubiera alejado allí mismo.
Then she came and worshipped him, saying,
y ella... Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ella dijo, no me importa, solo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. No me importa, ayúdame. Ella lo adoró, se postró ante él. Ella sabía que era digno de adoración. Ella no estaba tratando de sobornarlo, no estaba tratando de adularlo. Ella lo llamó Señor. Vino y lo adoró, se postró ante él y dijo, Señor, ayúdame, socórreme. Así que lo primero que él le dice, mira, sabes que hay segregación en la tierra, tú sabes que los judíos no tienen tratos con los gentiles, yo solo soy enviado a proveer asistencia médica a las ovejas perdidas de Israel. Ella no discutió con él, ella no lo reprendió, ella no se fue pisoteando fuertemente ofendida. No se ofendió, ella no discutió con él. Lo que ella hizo fue una cosa muy extraña. Ella se puso de rodillas en la presencia del rey y ella comenzó a cantar, tú eres digno, tú eres digno. Yo tengo una oportunidad de adorarte, te voy a adorar. Estoy volteando mis ojos sobre ti. No voy a perderme esta oportunidad. Ya sea que hagas algo o no, vas a hacer algo porque yo no me voy a ir hasta que lo hagas. Pero ya sea que hagas o no algo, te voy a adorar mientras estoy aquí. ¿Cómo no pudiera yo hacer eso? ¿Cómo puede una persona irse? ¿Cómo puede alguien salir pisoteando fuerte del edificio y decir, oh, esto es malo y aquello está malo? Si llegaste a la presencia del rey y adoras al rey,
and then you got what it
y luego obtienes lo que sea que viniste a obtener. Yo creo que la gente pone sus expectativas demasiado bajas, pienso. O tal vez no tienen expectativa alguna. Tal vez solo vienen a la iglesia a hacer su deber. Y luego se van decepcionados. Bueno, ¿qué estaban esperando? Yo estaba esperando que el hermano Joe me diera la mano, pero no me dio la mano. Pero eso es una expectativa muy baja. Discúlpame, hermano Joe. Me encantaría darte la mano, correcto. Pero preferiría echar mano de su manto, correcto. Eso es lo que vine a hacer. Yo puedo ir a la casa del hermano Joe y que él me estreche la mano, correcto. Va a ser una cosa maravillosa. Puedo ir al campo con hermano Joe y que me des la mano. Pero yo no vine a la iglesia para darle, estrechar su mano. Así que ya sea que estreche mi mano o no, yo voy a obtener aquello por lo que vine. Espero que podamos ver que no importa por qué podemos ser distraídos. Así que solo tenemos que decidirnos. No voy a ser hecho a un lado. Cada vez que venimos a la iglesia, tenemos que estar claros de por qué venimos a la iglesia. Cada vez que vamos a Él en oración, necesitamos estar claros de por qué vamos a Él en oración. Ella lo llamó Señor.
She worshipped him.
Ella lo adoró.
She asked for help.
Pidió ayuda.
Verse 26.
Versículo 26.
But he answered her and
respondiendo
said,
él dijo,
it's not meat to take
no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así que ella simplemente, él simplemente la llamó un perro. Y sin duda alguna los discípulos están viendo unos a otros y dándose un manotazo de cinco unos a otros y la llamamos también eso. No es nada más que un viejo perro.
We tried to kick her away, but she's a pit bull.
Échala a un lado. Tratamos de echarla a un lado, pero es un pit bull.
She's not going to let go.
Ella no se va a soltar. Así que el Señor básicamente le dice, esta medicina es para mis hijos.
And I'm not a veterinarian.
Y yo no soy un veterinario. Y yo no debo desperdiciar esta medicina en animales. Tú eres un perro. De nuevo, ¿cuántos se hubieran ido a ese punto? Piénsenlo, amigos. Una vez más, mírenlo del punto de vista de donde ella está. Estamos observando esto. No tenemos manera de saber si ella va a recibir aquello por lo que ella busca. Solo estamos observando lo que está aconteciendo. Trataron de deshacerse de ella, la reprendieron. Le dijeron, ni siquiera estás orando en el nombre correcto. Ok, muy bien, dime cuál es el nombre correcto. Ok, yo cometí ese error. Dime cuál es el nombre correcto. Te llamaré por el nombre correcto, pero yo todavía quiero aquello por lo que vine. Pero no puedes recibirlo. Es para las ovejas perdidas de Israel, no es para perros. Ella no dijo, bueno, pero yo no soy un perro. Ella no discutió. Ella dijo, versículo 27, y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Piénsenlo, amigo. Él está diciendo, no eres nada mejor que un perro. ¿Sabes qué? Tú nunca vas a obtener nada de él. Si venimos pensando que nos debe algo, si pensamos que somos algo, nunca vamos a obtener nada de él. No somos nada. Solo admítanlo. Sí, Señor. Yo sé que soy nada, pero no me importa. Yo no vengo a ti porque soy quién es quién o qué es qué. No vengo como una celebridad. Como una celebridad. Tenemos muchos cristianos que celebridades y quieren ser tratados como celebridades. Correcto. Y si tú dices algo que echa duda si son una celebridad o no, ellos se van molestos. Se enojan. ¿Qué dijo esta mujer? Sí. Yo no voy a discutir contigo. Correcto. Sí. Yo no soy una judía. Yo entiendo que esto es el pan de los hijos. Pero no comen los perrillos de las migajas que caen de la mesa. Ciertamente no vas a alejar a los perros. No necesito una barra de pan y no me voy a sentar en la mesa con tus hijos. Y yo no te estoy pidiendo que le quites algo a alguien más. Simplemente las migajas que caen de la mesa es la misma cosa. Y yo no soy nada buena para tomar una migaja. Todo lo que sé es que mi hija tiene una necesidad y tú me vas a dar lo que mi hija necesita. Y no me importa qué tengo que hacer para hacerlo, para obtenerlo, con tal de que sea escritural. De nuevo, ella no está siendo irrespetuosa. Ella no está siendo malcriada con él. Toma el acercamiento humilde, que es la única manera en que van a obtener algo de Dios. Dios resiste a los orgullosos. La palabra de Dios nos dice que Él resiste a los orgullosos, pero se revela a aquellos de un espíritu contrito y humillado. Es de hecho liberante admitir que tú no eres nada, porque luego es muy fácil para ti reconocer que Él lo es todo y Él quiere ser tu porción.
And you don't deserve it.
Y tú no lo mereces. Eso lo hace tanto mejor. Así que ella le dice, mira, yo no soy una para tomar pan de la boca de los hijos. Yo no estoy tratando de interrumpir la cena. De hecho, la cena ya terminó, ¿no es así? Ya tuviste las líneas de sanidad, ya tuviste esto y aquello. Yo solo quiero las obras. Si algo cae de la mesa mientras están comiendo, ¿no se les permite a los perros comerlos del piso? Yo no soy demasiado orgullosa de tomarlo del piso. Si no soy nada mejor que un perro en la mesa del maestro, yo sé que tú permites que los perros coman también una vez que los hijos están alimentados. Yo no necesito una barra de pan fresco, solo un poquito de la mesa bastará, porque es la mismísima sustancia por la cual los hijos están siendo alimentados. Es la mismísima cosa. Aparte, si trabajas en el negocio, de restaurantes tiene la regla de 3 segundos. Si no ha estado más allá de, en el piso que 3 segundos, bueno, ustedes no necesitan saber eso. No estoy diciendo que hice eso, solo oí esa historia. Ella estaba dispuesta a estar absolutamente humillada, a ser humillada absolutamente porque tenía una meta mayor. Ella no vino a la iglesia a proteger su orgullo. Y cuando la gente se va en molestos y cuando habla mal de las cosas, primeramente ese no es el anticristo. Nunca hay nada. Siempre es anticristo. Perdón. Así que si están escuchando, lo están escuchando anticristo. Nunca es apropiado. Lo que les están diciendo es que su orgullo fue lastimado. ¿Adivinen qué? Tu orgullo no va a ir al cielo. Tienes que perderlo de alguna manera. Ese es el problema la mayor parte del tiempo hoy. La gente tiene una condición causada por un diablo y ellos lo defienden por orgullo en vez de venir, de sincerarse, en vez de decir necesito ayuda.
So much of the time, the deliverance comes solely when the person comes clean.
Tantas de las veces la liberación viene solamente cuando la gente se sincera sobre el asunto. No puedo decirles cuántas veces la gente viene por oración, correcto.
And their faith
y tienen, y la fe de ellos los sana.
But their faith doesn't.
Pero la fe de ellos no los sana hasta que admiten para qué están ahí. Yo tengo este problema. Y yo sé que Dios puede sanarme. Yo estoy aquí. Yo creo que si oras conmigo, yo creo que esto va a suceder o aquello va a suceder. Y adivinen qué sucede. Y la mayor parte del tiempo, la fe ya estaba allí. Lo que se necesitaba ocurrir es que ese diablo fuera expuesto. Bueno, simplemente está en mi familia. Es como es la cosa en mi familia. Avergüencen a ese diablo, expónganlo por lo que es. Si alguien tiene un espíritu crítico, por ejemplo, que vino después de que fueron lastimados en la vida, y esto sucede mucho, con tal de que digan, bueno, ese solo es mi temperamento, esa cosa, nunca los dejará. Necesitan reconocer, no, ese es el diablo. Correcto, es anticristo. Vamos, amigos. ¿Cuánto tiempo vamos a jugar a la iglesia? Esta madre tenía una meta mayor en mente que aún ser tratado suavemente por el Mesías mismo. Eso no era para lo que estaba ahí. Ella no vino a la iglesia para comprometerse. Ella no vino aquí para que ella dijera cosas agradables. Él no estaba ahí para palmarla en la espalda y decir, qué buena madre eres. Ella estaba ahí porque tenía una necesidad, y la necesidad era para su hija. Y Dios le había hablado a ella y le dijo, si haces esto, esto sucederá. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Cuántas veces hemos visto esto en el Nuevo Testamento? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Cualquiera que sea tu voluntad, lo que tú digas, yo ni siquiera voy a declarar cómo esto va a suceder. Lo que tú digas, así es como va a ser. Porque esa era fe. Que tu fe hable y a medida lo hables, así es como va a ser. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué les dice eso allí mismo? Muchas veces todas las palabras no están ahí, pero él dijo, hágase contigo como quieres. Su voluntad era de que su hija en ese instante fuera sanada. Eso es lo que ella habló. Porque él dijo, sea contigo como quieres. Y dice, su hija fue sanada desde aquella hora. Así que miren cómo la fe echó mano de la palabra. La palabra responde a la fe. Noten que él dijo, hágase contigo como quieres. En otras palabras, pide lo que quieres y eso es lo que será hecho. Amigos, cuando nos juntamos y tenemos necesidades, No deberíamos de tener nada más en nuestra mente. ¿Qué importa? Si alguien te dio la mano o no, o lo que alguien... ¿Qué importa cuál es el color de la pintura en el edificio? Ustedes no vinieron aquí por la pintura en el edificio. Ustedes vinieron aquí porque tienen una necesidad. Así que Él nos dijo ahora que lo para traerlo al presente. Vamos, ella es una mujer sirofenicia. Así que pudiéramos decir que Él ni siquiera fue enviado a ella. Si lo ponen en términos del día moderno, ustedes pueden decir, ella estaba yendo a la iglesia metodista o a ninguna iglesia en lo absoluto, correcto. Y sin embargo, Él respondió a esa fe. Oh, eso no pudiera suceder. No. Yo solo he enviado para hablarle a la novia. Bueno, ¿quién es la novia? ¿Me vas a decir que tú sabes quién es la novia? Jesús no tenía esa actitud. El mensajero no tenía esa actitud. Yo no voy a tener esa actitud. Abraham no tuvo esa actitud. Correcto. Dios nunca rechazará la fe. Así que Él nos dice a nosotros, pedid lo que queréis, y eso es lo que será hecho. ¿No es eso lo que le dijo Él a ella? Hágase contigo como quieres. Entonces nos dice a nosotros, pedid, y será hecho a vosotros, aún como que quieres. Así que Jesús nos está demostrando a nosotros cómo opera la fe. Y nos dijo, pidan cualquier cosa en mi nombre y lo haré. Así que aquí es como debemos de pedir. Uno pide en fe, creyendo que vas a recibir lo que estás pidiendo. Y eso es todo. Espera, tiene que ser más complicado que eso. Sí, lo hacemos más complicado que eso. Vengan a Él con una fe como de niño. Especialmente en América, nos hemos vuelto tan que nuestra inclinación es dudar y no creer, porque hay tanto que ver. No queremos ser engañados, hay tanto que dudar. Pero si no estamos seguros que podemos obtenerlo, entonces nos vamos a alejar. No inmediatamente, tal vez, pero dejaremos de pedir. Pero si tenemos fe de que podemos obtener aquello que pedimos, nos quedaremos ahí hasta que lo obtengamos. Y esa fe es fe común. Como el hisopo que era usado para aplicar la sangre al lintel de la puerta durante la Pascua. Ustedes dicen, hermano Baker, yo pasé adelante y expresé mi deseo de ser lleno del Espíritu Santo y no ha sucedido. Sigan eso con aún. No se detengan. No tienen que quedarse aquí en el altar 24 horas al día, 7 días a la semana. Mantengan su mente en esa promesa. Y cada vez que ustedes oren, digan, Dios, tú prometiste, solo recordándote, papá. Jalen de su pierna del pantalón. Papá, tú dijiste. Él no está contestando. Mi papá, tú dijiste. Solo aférrense, amigos. Él lo va a hacer.
He'll do it.
Él lo hará.
He'll do it. He promised.
Él lo hará. Él prometió.
It's not based on you.
No es basado en ustedes. Es basado en Él.
Well, what if and what if and what if?
It's que sí, que sí, que sí. Es basado en Él.
He gave the promise.
Él dio la promesa. Él dio la receta. Ustedes lo hacen. Ustedes lo esperan. Él lo hará. La prueba de nuestra fe vendrá, pero nuestra parte es ser sinceros y quedarnos en el curso sin vacilar. Amigos, ¿cómo la gente puede estar buscando? Bueno, yo soy un hijo adoptado, hijo o hija de Dios, estoy hablando la palabra y no puedo decir nada agradable de alguien en la iglesia. Ese es un miembro de iglesia profesional. Lleguemos más allá de eso. Pongamos nuestros ojos en Él. Pongamos todo nuestro enfoque entero. Yo sé que le estoy predicando al coro aquí esta noche. Yo sé que por eso están aquí. Yo sé que eso es la meta de todos y cada uno de nosotros. pero no lo no lastima ser recordado de eso. Por eso estamos aquí. No vinimos por ninguna otra razón. Yo vine para oír de Él. Yo vine para adorarlo. Yo vine a recibir lo que necesito. Yo vine para dar a conocer mi petición y no seré negado. Será hecho en la tierra como ya fue hecho en el cielo. Así que si quieren algo de Dios, deben ser perseverantes. Deben estar dispuestos a presionar a través de todo obstáculo para obtenerlo. Y Satanás retará la fe de ustedes. Solo aférrense. La fe de ustedes será probada para probar de qué es fe. Y luego la fe no cederá, la perseverará, se aferrará. Tenemos que hacer a un lado la fe y aferrarnos. Así que esta mujer no estaba pidiendo vida eterna, no estaba pidiendo nada para sí misma personalmente, estaba pidiendo liberación para su hija y no estaba diciendo, bueno, sabes, solo estoy sosteniendo la señal sobre ella. Ella estaba perseverando hasta, perseverando hasta, y Dios nunca hará un lado a nadie con esa fe. Así que en el recuento de Marcos leemos que ella corrió a la casa y encontró a su hija bien y liberada, exactamente como ella dijo que lo estaría. Así que esta mujer era perseverando, estaba perseverando en la hora de muerte. Corrió a donde tenía que hacerlo para encontrarlo. Ella no se detuvo en el así parecer rechazo. Y la hora de muerte tenía que ver con su hija. Y la hora de muerte que tenía que ver con nosotros esta noche. Vamos a cerrar en un momento. Estamos en una hora de muerte, pero se nos ha prometido de que si somos sinceros, la muerte será atada y puesta debajo de los pies de del cuerpo y nos tomaremos un rapto en vez. En el mensaje perseverante, vamos a leer unas cuantas afirmaciones. Aquí el hermano Branham dice, hombres de todas las edades con fe en lo que han tratado de lograr han sido perseverantes. Ningún hombre puede ser perseverante a menos que él primero sepa lo que está tratando de lograr. Y ustedes primero deben saber lo que están tratando de lograr y deben de tener fe para obtener lo que están tratando de obtener. Y eso los hace persistentes, algo que ustedes saben que es real. La fe es basada de esa manera. La fe no es basada en un mito o sobre algo que es bueno. Solo dice, ve, haz esto o haz aquello, basado en las sombras de algún hombre, sino que la fe toma su lugar eterno de descanso sobre la palabra del Señor, sobre la palabra de Dios, la cual es la Biblia. Y ahora, hombres que han tenido fe en Dios han sido muy persistentes en lo que están tratando de hacer. Y tomamos hombres de todo aspecto de vida. Por ejemplo, George Washington, aquí en el Valle Forge, después de orar toda la noche en la nieve hasta las caderas, estaba mojado bien hasta la cintura y el río estaba lleno de hielo. Pero él captó una visión de Dios. Él obtuvo fe que Dios iba a darle a él la victoria y el río tenía demasiado hielo en él. Más de dos tercios de su ejército ni siquiera tenía zapatos en sus pies. Sus pies estaban envueltos en trapos parados en ese frío. Pero sin embargo, él sintió en su corazón que Dios le había dado a él la victoria. Él había orado atravesando en oración. Al día siguiente sabemos que tres balas de mosquete penetraron su abrigo sin tocarlo. Y el río no pudo detenerlo ni tampoco una bola de mosquete. Él fue persistente porque él había orado hasta lograrlo. Y él tuvo fe en lo que estaba haciendo y en aquel que le estaba guiándolo y el cual era Dios. Nada va a detener un hombre cuando él es perseverante, cuando él sabe lo que está haciendo y tiene fe en lo que está procurando lograr. Una de las promesas más difíciles para nosotros recibir es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Separa al creyente del incrédulo. Correcto. Cuando no sucede inmediatamente, nos desanimamos. Cuando no sucede inmediatamente, empezamos a preguntarnos, empezamos a preocuparnos, empezamos a cuestionar. Eso, de hecho, es una cosa buena porque causa a ustedes que escarben y se den cuenta, espera un momento, no está basado en si soy bueno o no, no es basado en si soy digno o no, no lo soy. Pero mientras estás trabado en eso, Y Satanás te diga, solo espera que sea digno y sucederá, nunca va a suceder. Tenemos que escarbar profundo hasta que lleguemos al punto de que, espera un momento, Dios lo dijo. Y ya que yo creo, voy a recibir. Yo no sé cuándo, yo no sé cómo, yo sé que sabré, pero sucederá. Ustedes tienen ese tipo de actitud y ese tipo de acercamiento y se quedan con él. Va a suceder. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Ustedes llegarán a un punto donde se van a agotar tanto algunas veces que dirán, Dios, ¿qué tengo que hacer? Y luego él te dirá, acabas de ver el problema aquí, ¿no es así? Estás tratando de hacer algo. Mientras tú estés tratando de hacer algo, yo no puedo. Deja de hacerlo. Déjame hacer lo que dije que iba a hacer. Ríndete. Tómame en mi palabra. Yo lo traeré cumplimiento. Eso es cierto para toda promesa de Dios. Para cualquier promesa de Dios. Así que para recibir algo de Dios se requiere perseverancia. Debemos tocar y seguir tocando. Necesitamos dejar de ser bebés sobre ello también. Oh, él no me dio la mano. Supongo que no me ama. Yo no le agrado a la iglesia, a Dios no le agrado. Eso es solo ser un bebé. ¿Qué tiene eso que ver con la palabra de Dios? Eso es permitir que nuestras emociones humanas. Estoy tan cansado de oír de emociones humanas. Todo mundo es defendido por emociones humanas. Mueran a esas emociones humanas. Suéltense y dejen que Dios haga. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Toquen. Ok, lo hice. Sigue tocando. Si yo fuera a la casa de Lucas, y debo dejar de apuntar a Joe aquí. Si yo fuera a la casa de Lucas y yo supiera que estaba en casa y yo tocara en la puerta y él no respondiera, ¿cuál sería? ¿Qué haría yo? ¿Meterme en el carro y irme manejando? No. Yo sé que estás ahí.
I just saw you peep through the curtain.
Te acabo de ver echar una mirada por las cortinas.
Well, I don't want to bother him.
Yo no quiero molestarlo.
I have a need.
Sigue tocando. Tengo una necesidad. Sigue tocando.
Well, he's not coming to the door. Maybe he doesn't hear me.
No viene a la puerta. Tal vez no me oye. Sigue tocando.
Maybe he just doesn't
Tal
want
vez
to do it for
no
me.
Quiere hacerlo por mí. Sigue tocando. Sigue tocando. Sigue tocando.
Ask.
Pedid y se os dará. ¿Cuántas veces tengo que pedir? No dice. Buscad
y
hallaréis. Tocad y se os abrirá. Si ustedes siendo malos saben dar buenos dones a sus hijos, ¿cuál de ustedes, cuando su hijo pide pan, le dan un escorpión? O pide esto y le dan aquello. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial en el cielo le dará el don del Espíritu Santo a aquellos que piden? Hay una parte de pedir. Bueno, yo necesito pedir si él ya lo ha prometido. Bueno, muy bien, dile eso a tu hijo. Cuando viene y te jala y te pide que tú le des lo que ya le prometiste. Si tú crees que es tuyo, serás persistente. Vamos, amigos. No dejen que esto los estremezca. Yo no estoy diciéndoles cómo va a ser. Cuando suceda, yo solo sé que va a suceder. Ustedes sabrán que Él los ama. Ustedes lo aceptarán. Y han pasado de muerte a vida. Él los va a guardar. Toquen y sigan tocando sabiendo que la puerta se abrirá. Leemos en el libro de Santiago, no penséis que un hombre de doble mente puede recibir algo de Dios porque es inestable en todas sus maneras. derrota no es una opción. Así que si tienen fe, sabrán que tienen fe, porque es revelado a ustedes. Pero tienen que hacer empujar esa fe, alejándola, que trata de ahorcar esa fe. Y enfóquense en el objetivo, no anden de un lado a otro. Señor dijiste. Tenemos una definitiva meta en esta hora y estoy terminando. Quizás esa es la meta, terminar. En esta hora estamos uniéndonos con el novio. Estamos tomando un cambio de cuerpo. La iglesia va a ser raptada. Y ustedes y yo hemos sido colocados aquí para vencer todo lo que el enemigo ha levantado para conquistar a la iglesia en esta hora. Y estamos aquí no para ser vencidos, no para hacer excusas, sino para ser vencedores y para vencer como cuerpo. Eso significa que no todos vamos a encarar los mismos retos, pero todos, cada uno, venceremos lo que es colocado ante nosotros como individuos. Yo no entiendo por qué la gente tiene necesidades en este cuerpo y no vienen a la iglesia. Yo no entiendo eso. ¿Cómo va a ayudar el cuerpo? Lo que necesitan está en el cuerpo. ¿Cuántos saben eso? Lo que necesitan no es personal, está en el cuerpo. Cristo está en el cuerpo. Lo que necesitan está en el cuerpo. Así que, ¿por qué no vienen al cuerpo cuando uno tiene necesidad? Porque el enemigo está susurrando en nuestro oído, probablemente trabajando en nuestras emociones. Pudieran pensar esto, pudieran aquello. Echen todo eso a un lado. Todo eso solo es un montón de mentiras, de todas maneras. Así que cuando recibimos esa vida en esta hora, la muerte es tragada en victoria. Y la segunda muerte no puede lastimar a aquellos que han escogido la vida en este tiempo del huerto. Aquellos que rehúsan recibir esa vida son marcados por la muerte. Otros están buscando esa vida en una fecha futura. Bueno, si lo obtienen, quizás lo obtengan en una fecha muy tarde y va a estar en la segunda resurrección. Ahorita es el tiempo de venir. Ahorita es la hora. Si ustedes no tienen esa vida, no se detengan hasta que lo obtengan, porque Él se las prometió. Y yo estoy aquí para decirles esta noche que no hay nada que se compare con ella. Cambió mi vida y todavía está cambiando mi vida. Amén. Es una vida que vale la pena vivir y está sobre nosotros. Y es una promesa. Pero es el trabajo de Satanás y es objetivo oscurecer nuestra visión de la meta. Pero se nos ha dado colirio, amigos, y tenemos el amor de la verdad. Y tenemos una confesión de Caleb esta noche. Es que sí. Sí podemos. Satanás está tratando de decirle a los creyentes que lo que buscan no está a la vista, no está al alcance, que ellos solo tienen que soportar ciertas cosas. Y muchas veces vemos cosas con tal claridad que diremos, ¿sabes qué? Nunca voy a perder esa visión. Pero lo hacemos algunas veces. ¿Y qué causa eso? Es enfocarnos en los cuidados de esta vida. Así que es una batalla diaria para nosotros quedarnos enfocados. Y todo día. Levantarnos cada mañana. ¿Para qué estoy aquí? Jesús tenía una mente de un solo carril. Tenía su ojo en una meta. Y eso era agradar al Padre. Que su voluntad, su palabra fuera hecha en la tierra como en el cielo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Voy a leer Mateo capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así que sabemos que Juan el Bautista no había recibido la experiencia del aposento alto. Él fue sacado de la escena antes de que pudiera tener una experiencia del aposento alto. No había sido dado aún a la iglesia del Nuevo Testamento. Juan fue decapitado antes de que pudiera venir y fue ungido desde el vientre de su madre, pero no. La escritura dice de que fue bautizado desde el vientre de su madre, pero no con el bautismo del Espíritu. Era salvo, como un hombre salvo en su dispensación, pero no estaba en el reino del Espíritu Santo. Así que el menor en el reino del Espíritu Santo es mayor que Juan, que era el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Juan precursó el reino. La ley y los profetas fueron hasta Juan, pero todo después de Juan. Tienen que presionar. El reino es predicado y debemos presionar entrando en él. Y así que la pregunta es, ¿lo queremos? Se nos ha prometido. Y no solo para estar en el reino, sino poseer lo que el reino tiene para nosotros. Tenemos que tomarlo por energía, tenemos que tomarlo por fuerza, porque estamos en una caminata de Efesios que paralela al libro de Josué. Hemos tenido todos los milagros y señales en el desierto, pero ahora tenemos que entrar en la tierra y tomar lo que nos pertenece, pero tenemos que creer que nos pertenece. Así que Satanás enviará engaños fuertes para tratar de nublar nuestra visión, pero la promesa es tan efectiva hoy como cualquier día. Estamos viviendo la hora de densas tinieblas y progresamos más adelante en esta tiniebla a medida pase el tiempo. La tiniebla estaba sobre Egipto y luego la muerte se puso en la tierra antes de que Israel se fuera, pero es tiempo para nosotros tomar lo que ha sido comprado para nosotros, lo que nos pertenece a nosotros como hijos e hijas de Dios, lo que nos pertenece a nosotros en el reino. El hermano Eli y yo estábamos discutiendo esto antes de que después de la oración en la oficina, todos estamos en una caminata progresiva, todos nosotros, y debe de ser de esta manera, pero estamos progresando en esta caminata, un cambio de cuerpo, pero entre el cambio de cuerpo y donde estamos parados, hay obstáculos, y las condiciones de nuestro día sabemos que están descritos en Apocalipsis capítulo 3, y la promesa también es dada a nosotros para el que venza. Sabemos que la Odisea basó su posición en Dios sobre bendiciones materiales, pero los materiales no tienen vida y no tienen nada que ver con vencer. Los piadosos encararán pruebas y sufrirán persecución por causa del Hijo del Hombre. Encararemos enfermedades, tristezas, ridiculización. Pero adivinen qué.
We can take people problems.
Podemos tomar problemas de la gente.
Oh, I didn't get a single amen.
Oh, no recibí ningún amén.
I want you to say that.
Yo quiero que ustedes digan eso esta noche. Yo puedo tomar o soportar problemas de gente. Yo puedo soportar problemas de la gente. Los problemas de la gente no me van a dejar fuera del rapto. Los problemas de la gente no me van a evitar que tome un cambio de cuerpo. Yo puedo soportar lo que venga a mí, porque Dios solo está permitiendo que venga a mí lo que Él sabe que puedo soportar. Tenemos una meta y estamos perseverando hacia ella. Debemos saber qué estamos tratando de hacer, qué estamos tratando de lograr y presionar entrando en ello. Si no es así, nos iremos con el flujo de la vida, los ciclos de la vida. Podemos ver la vindicación de la tiniebla presionando por todos lados. ¿Qué de la vindicación de la luz? Amén. Pongámonos de pie esta noche. Es tiempo, amigos, de que encaremos todo obstáculo. Reconozcan, como hemos visto, sobre todos estos servicios, reconozcan que vamos a encarar temor. Pero es tiempo de que nosotros encaremos todo obstáculo y digamos, yo no sé cómo vas a ser derrotado. Yo solo sé que estás interponiéndote en mi camino, así que vas a ser derrotado. Yo voy a tomar mi herencia. Yo voy a alejar a todo usurpador de mi tierra. Yo estoy perseverando en la hora de muerte, muerte espiritual, cuando la muerte estará bajo nuestros pies. Yo no me detendré, no me quedaré corto de mi total y completa herencia. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Inclinemos nuestro rostro. ¿Cuántos pueden decir esta noche, puertas del infierno, les pongo esta mismísima noche, no pueden interponerse en mi camino? Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, ¿por qué ponen su mano en la persona junto a ustedes mientras oramos? Padre Dios, se me ha dado una promesa, y esa promesa es mía. Padre, tengo papeles aquí que dicen que tienes algo que me pertenece y estoy aquí para tomarla, Señor. Estoy aquí para poseer lo que me prometiste, Señor. Tú no eres un mentiroso, no puedes mentir. No haces acepción de... No respetas personas, respetas tu palabra. Y tú quieres que tenga toda promesa que me has dado. Es tu deleite que yo camine en estas cosas, que yo posee estas cosas. Es tu deleite que yo vence. Que yo venza, es tu deleite que yo tenga paz, que tenga reposo. Es tu deleite que yo prospere, aún como mi alma prospera. Así que, Padre, me voy a parar sobre tu palabra esta noche. Tengo una necesidad esta noche, lo que sea que se pueda hacer. Tengo una necesidad y me voy a parar en tu palabra y voy a reclamar eso una vez más. Y yo no me voy a retroceder. Yo voy a aferrarme a ella. Tal vez lo hagas ahorita mismo, tal vez lo hagas en 5 minutos, no sé. Pero yo voy a caminar en lo que tú me prometiste, porque tú así lo dijiste y yo te creo, Señor. Si hay alguna incredulidad en mí, ayuda a mi incredulidad, Señor, pero te estoy tomando en tu palabra, Padre. Voy a empujar todo poco de temor a un lado, voy a empujar toda preocupación, todo angustia, yo lo voy a hacer a un lado porque sé que no viene de ti. Voy a empujar, voy a alejar toda confusión porque no eres autor de confusión. Así que si hay confusión entrando, ese es mi enemigo susurrando a mi oído, lo voy a hacer a un lado. No voy a encontrarme con él en sus términos y tratar de explicar por qué esto o explicar aquello. Solo voy a decirle que te estoy tomando en tu palabra. Y eso es suficientemente bueno para mí esta noche, Señor. Confío en ti, te tomo tu palabra. Tu palabra nunca falla. Señor, tú harás lo que prometiste hacer. Es un privilegio y es una honra tener tu palabra esta noche. Y cuánto más, Señor, simplemente tomarte en tu palabra. Y Padre, ese es el cumplido más grande que podemos darte como hijos e hijas. Es decir, te creo, Señor. Te tomo en tu palabra. Tú llevarás el cielo a bancarrota antes de que permitas que una promesa no sea cumplida. Te creemos, Señor. Te tomamos en tu palabra. Bendice a todos y cada uno esta noche, Señor. Padre, todos tenemos muchas necesidades. Todos y cada uno tenemos miembros de familia. Tal vez hay enfermedad, problemas de salud, obstáculos. Tal vez hay cosas que están en nuestro pasado que el enemigo nos está diciendo que nunca lo sobrepasaremos, nunca lo venceremos. Quizás nos hemos encontrado dando vueltas y vueltas y vueltas sobre algo y el enemigo dice que hemos andado alrededor tanto tiempo sobre eso que no hay manera que lo venceremos. Es un mentiroso. Te creemos, Señor, creemos que la promesa está directamente frente a nosotros, que tú la vas a cumplir, pero tenemos que tomarte en tu palabra, tenemos que perseverar, tenemos que aferrarnos, reclamando, Señor, lo que nos prometiste. Y Padre, no estamos satisfaciéndonos por nada más. No estamos aquí para razonar, ni para discutir, ni para debatir. Estamos aquí para tomarte en tu palabra. No estamos aquí para discutir con el diablo. Vamos a apuntar al diablo a tu palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y Padre, es tu placer hacer tu voluntad, hacer tu palabra, cumplir tu palabra. Y Padre, traerá honra y gloria a tu nombre. Ese es nuestro deseo, Señor, que sea glorificado una vez más en un cuerpo. Padre, mientras ponemos nuestras manos unos sobre otros, Padre, algunas veces es más fácil orar por alguien más que lo es enfocarnos. Creemos con todo nuestro corazón corazón que ciertamente puedes hacer eso y quieres hacer eso por la persona junto a nosotros. El enemigo quiere que luchemos y quieres hacerlo con por nosotros o no, pero sabemos que sí lo quieres. Pero esta noche tomaremos un acercamiento diferente y vamos a orar por la persona parada junto a nosotros y vamos a decir, yo sé que tiene buenas cosas en el futuro de mi hermano, en el futuro de mi hermana. Tú tienes excedentes, grandes y preciosas promesas que has dado a mi hermana, a mi hermano, y tu palabra no puede fallar, Señor. Tú vas a hacer tu palabra concerniente a ellos. Y estoy aquí para estar de acuerdo con ellos esta noche. Estoy aquí para pararme con ellos. Estoy aquí para unir mi fe con mi hermano, con mi hermana, con otro miembro del cuerpo, el cuerpo místico de Jesucristo. Estoy aquí para pararnos juntos y decir, Señor, sea hecho conforme a tu palabra. Estoy aquí para estar de acuerdo. Y tú dijiste que si dos estuvieran de acuerdo concerniente a algo, lo podemos recibir. Tú dijiste que si pedimos algo creyendo que podemos recibirlo, lo podemos recibir. Hay tantas promesas en las que podemos parar y cada una de ellas son amén y amén. Lo vamos a mantener sencillo, no lo vamos a hacer complicado. Lo vamos a mantener sencillo. Yo no sé lo que la persona junto a mí, yo no sé por qué están orando esta noche, pero simplemente estoy poniéndome de acuerdo con ellos y yo sé que tú sabes. Y yo quiero que ellos sepan que yo creo. Yo creo que ellos sepan que yo creo que tú vas a hacer tu palabra concerniente a ellos. Lo que pudiera hacer, si es un problema de salud, si es ánimo, si es liberación, si es vencimiento, lo que pudiera hacer. Yo estoy parado con ellos esta noche, Señor, estoy creyendo. Y simplemente voy a agradecerte esta noche porque sé que vas a hacer esto que dijiste que harías. Y Señor, estoy emocionado al respecto. Simplemente estoy esperando ver la manifestación, pero si veo o no la manifestación, no necesito verla ahorita mismo, la creo. Yo creo que está en camino. Yo sé que creo que está en camino. El futuro es brillante. Hay un fin esperado y va a ocurrir. Padre, ruego de que bendigas a todos y cada uno. Señor, ruego que echemos a un lado todo poquito de temor que el enemigo trata de traer. Trata de hacer cruzar nuestro camino y como hemos visto todas sus diferentes tácticas y diferentes maneras en que trata de entrar, pero Señor, te creemos y es un honor esta noche, un honor confiar en ti, un privilegio poder reposar sabiendo que tú no nos fallarás, tu palabra no nos fallará, que tu deseo es hacer tu buena palabra concerniente a nosotros. Qué amoroso Padre servimos esta noche, qué Padre más amoroso, qué glorioso Salvador, qué maravilloso Sanador y Libertador. Que Padre, confiamos en ti, nos encomendamos en tus manos esta noche y Señor, ya estamos en gran expectativa. El mundo está viendo todo lo que es malo, todo lo que es miserable, todo lo que es oscuro y está llenando al mundo con preocupación, con temor y duda y temor y desánimo, pero nosotros estamos viendo del lado aleluya, estamos viendo el lado ganador, estamos viendo la parte de atrás del libro y estamos viendo las promesas de Dios y sabemos que harás tu buena palabra concerniente a nosotros. Padre, bendice a todos y cada uno aquí esta noche. Padre, que nuestra fe se extienda, ni siquiera estamos pidiendo más fe, nos has dado fe. Esa mujer sirofenicia, todo lo que tenía era solo un poquitito de fe, pero no estaba mezclada con nada. Y eso era lo más tremendo de ello. No era tremendo basado en su raza ni en su historial. No era basado en su catecismo. No era basado si era buena o mala. Ella ni siquiera te llamó por el nombre correcto. Pero Señor, todavía respondiste. Aún así, cuando ella, Padre, ella pudo humillarse y solo ser persistente. Padre, si nuestra fe, si tomamos ese acercamiento con nuestra fe esta noche, quitándole todo lo demás, haciendo todo lo demás a un lado, quitar la memoria. Nuestras memorias tratan de apuntar hacia atrás ahora y no trataste eso antes. No me importa, eso no tiene nada que ver con la fe que está en mi corazón esta noche. Voy a dar un paso adelante con esto. No va a ser mezclado con temor, no va a ser mezclado con duda, no va a ser mezclado con sentimientos de superioridad y ciertamente no va a ser molestado con problemas de inferioridad, con sentimientos de inferioridad, pero se parará solo y el Señor lo va a confirmar en nuestra vida. Creo eso con todo mi corazón. Señor, este es tu deseo, este es tu placer, esta es la meta, es lo que has, a lo que has estado tratando de llevarnos a, por todas las series a las que hemos estado pasando, para que podamos llegar al punto donde solo te tomemos en tu palabra y simplemente descansemos en tu palabra. Hagamos todo lo demás a un lado, Señor, imaginaciones y todo lo demás, que lo hagamos todo a un lado y digamos, Señor, te creo, te tomo en tu palabra. Concede estas cosas esta noche, Señor. Padre, te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén, amén. La iglesia dice,
aleluya,
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 amén,
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 amén.